Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
I'm Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, propuestas gastronómicas, propuestas en materia de bebidas, también propuestas para aprovechar el fin de semana. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114 y el 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar las distintas redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Twitter. Es muy fácil, Radio Amadeus 91.1. Y nos vamos al sector de las noticias internacionales. Israel dispuso la evacuación de 1 millón de palestinos de la Franja de Gaza. Y al mismo tiempo la Organización de Naciones Unidas se opone a esta medida. Todos a esta altura del partido sabemos lo que significó el ataque perpetrado contra el territorio israelí, donde fallecieron alrededor de 1.400 personas y hay una cantidad importante de rehenes. Así es, no solamente se perpetró un ataque, sino que se tomaron rehenes. Desde las Fuerzas Armadas de Israel se evalúan distintas medidas de represalia, aunque todo todavía está incierto. 10 ciudadanos argentinos se encuentran desaparecidos, según información oficial suministrada. Se registraron muertes de argentinos, ya sea que estaban viviendo en Israel o se encontraban de viaje. Ya se produjo el regreso de varios ciudadanos argentinos a través de ese operativo conjunto montado entre la Fuerza Aérea Argentina y Aerolíneas Argentinas en 2 tramos, ¿no? De Israel a Roma y de Roma al territorio nacional. Toda esa situación es terrible, la que se está viviendo en Israel. Se están apurando las medidas, hay relocalización de personas, obviamente aquellos que están domiciliados en la zona fronteriza fueron trasladados a áreas donde cuentan con la protección de las Fuerzas Armadas israelíes. Vamos a estar siguiendo de cerca cuáles son las últimas novedades y todo parece indicar que Israel está ultimando los detalles para una ofensiva terrestre, aunque ya se reprodujeron una serie de bombardeos que ocasionaron la muerte de 2.200 palestinos. Obviamente que la violencia no es la vía para solucionar los conflictos. Terrible, ¿no? Terrible el ataque, terrible la represalia. Van a seguir muriendo personas. Y las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que se registró oficialmente la muerte de 13 rehenes israelíes. Vamos a estar atentos, insisto. Atención, se utilizó la pistola Taser por primera vez. ¿Cómo es esto? Sí, una persona ingresó a un local gastronómico en el barrio de Palermo, en la esquina de Santa Fe y Calabrini Ortiz. Su presencia generó incomodidad, esa incomodidad se transformó en amenazas de violencia. Finalmente intervino la policía de la ciudad, le ordenó que arrojara el cuchillo que portaba y otros elementos. La persona se resistió, intentó autolesionarse con una tijera que portaba y finalmente la policía de la ciudad utilizó por primera vez la denominada pistola Taser. Este dispositivo que es utilizado en muchas fuerzas de seguridad del mundo, que acá recibió cuestionamientos de organismos vinculados con los derechos humanos. Finalmente se aprobó el uso, son 250 efectivos de la policía de la ciudad que durante aproximadamente 3 semanas recibieron el entrenamiento preciso para utilizar este tipo de armamento. Insisto, 250 policías de la ciudad que recibieron el entrenamiento específico por parte, ¿no?, de la empresa que fabrica estas pistolas, que aclaro, son utilizadas en gran parte del mundo. Estas pistolas tienen una gran particularidad. Son de baja letalidad, producen una descarga eléctrica que dura muy poco tiempo y eso hace que la persona que recibe los dardos que se arrojan con esa pistola pueda ser inmovilizada por las fuerzas del orden. atención. Y como les decía, 250 personas recibieron este entrenamiento. Esta pistola Taser, insisto, va a ser utilizado en forma escalonada. Actualmente lo utiliza un cuerpo especial, el Cuerpo de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, y también se utiliza en situaciones donde hay mucha, ¿no?, mucha gente concentrada, obviamente, pero, ¿no?, que no se puedan hacer disparos con las armas de fuego convencional, entonces se utiliza este tipo de armamento. Por eso también van a ver que los efectivos que patrullan, vigilan, ¿no?, realizan su tarea de vigilancia en las instalaciones del subte, portan la pistola Taser. En definitiva, la pistola Taser se utilizó por primera vez, obviamente permitió reducir una persona que ya se estaba manifestando violentamente contra los comensales de este local gastronómico. Diez y 12 minutos, nos vamos a la sección mascotas, aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Mascotas, en Acreditados, un segmento que genera mucha, mucha atención por parte de los oyentes. Y atención, ahora que estamos volviendo a las temperaturas altas, ahora que regresa el calor, vamos a estar refrescando, ¿no?, las indicaciones, los mejores consejos, aquellas cosas que hay que tener en cuenta para que la mascota sufra el calor lo menos posible. Recuerden que el calor puede ser la causa de muerte de una mascota, más allá de las características de la raza, ¿no? Los perros de compañía, los gatos, atención, los gatos, todos los animales de compañía sufren el calor. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Y las consecuencias, bueno, no tardan en aparecer. Vamos a estar hablando, insisto, ¿no?, de los cuidados que hay que tener para el cuidado de los animales de compañía ahora que se viene el calor. Pero antes, vamos a estar informando sobre un encuentro muy particular. Se realizó el encuentro Redescubriendo la Parasitología, ¿no? Y esta actividad fue organizada por el laboratorio Boehringer Ingelheim, que es una firma líder en salud de animales de compañía que está presente en más de 150 países. En este encuentro, Redescubriendo la Parasitología, se registraron una serie de exposiciones. Participaron veterinarios de todos los puntos de la República Argentina y se destacó la participación de la doctora Guadalupe Miró Corrales, que es una veterinaria española, referente internacional en materia de parasitología. También se destacó la intervención del doctor Pablo Borrás, veterinario de referencia, ¿no?, un veterinario muy considerado, ¿no?, en el ámbito del círculo de los veterinarios de la República Argentina, ¿no? También estuvo presente la gerente de Servicios Técnicos y Salud Pública de la División Salud Animal de Boehringer Ingelheim, ¿no?, Rosario Ares. Tuve la oportunidad de dialogar tanto con la doctora Guadalupe Miró Corrales como con el doctor Pablo Borrás, y estos son sus definiciones en torno, ¿no?, de los avances en materia de parasitología. Que aclaro, la parasitología no abarca solamente, ¿no?, el daño que puede producir en el organismo de los animales de compañía, sino que también hay situaciones donde los parásitos afectan la salud de los humanos. Así que es un tema, como decirlo, doblemente importante. Bueno, aquí están las definiciones, tanto de la doctora Guadalupe Miró Corrales como del doctor Pablo Borrás. Doctora Guadalupe Miró Corrales, aprovechamos su presencia en la República Argentina. Usted es una profesional destacada en el Reino de España. Queremos conocer cuáles son los adelantos en materia de control de parásitos en los denominados animales de compañía.
Lo primero, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y bueno, gracias también a todos por haberme permitido estar con los veterinarios aquí en Buenos Aires anoche y hoy también con colegas. Los adelantos en el control han sido, yo creo que, dos fundamentales. Uno, el diagnóstico. Hacemos más diagnóstico molecular. Podemos detectar ADN de cualquier parásito en cualquier muestra y esto ha permitido que sepamos realmente cuáles son las situaciones que tenemos en distintos estudios epidemiológicos o en animales a nivel clínico. Y después, quizás el avance más importante es todo el arsenal terapéutico que disponemos. Tenemos a nuestro alcance productos antiparasitarios ahora mismo que llamamos de amplio espectro, que pueden cubrir parásitos tanto internos como externos, que el concepto es llamarlos endectocidas, o sea, que sirven para afuera y para adentro, y que si se utilizan de forma regular conseguimos reducir mucho los riesgos tanto para los animales como para las personas.
Correcto. Doctora Guadalupe Miró Corrales, ¿cómo podemos determinar la influencia del deterioro ambiental en la situación de los parásitos de los animales de compañía y obviamente el riesgo que conlleva, ¿no?, por la presencia cercana de seres humanos?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar demostrar, sobre todo a las autoridades sanitarias, que los parques de las ciudades, por ejemplo, de las grandes urbes, están contaminados. Es decir, que hay parásitos que han sido eliminados con las heces por los perros que por allí pasean o por los gatos callejeros y que estos parásitos son un riesgo para la salud. ¿Qué hacemos? Hacemos análisis de arenas, análisis del suelo y también análisis de las heces que allí quedan depositadas. Y podemos demostrar en distintas situaciones, pero puedo decir que, por ejemplo, en Madrid, en estudios que se han hecho no hace tanto, un 40,3%, creo recordar, de los parques estaban parasitados. Es decir, encontrábamos parásitos en el suelo.
Correcto. Doctora Guadalupe Miró Corrales, tengo entendido que están trabajando intensamente en el desarrollo de protocolos específicos. ¿Cómo es eso?
Bueno, intentamos precisamente hacer un protocolo a medida de cada paciente. Esto significa que podemos establecer, en función de los riesgos a los que pueda estar expuesto ese perro o ese gato, haciendo una serie de preguntas al tutor, conseguir tener unas respuestas que nos permiten clasificarlo en pacientes desde A hasta D, más o menos sometidos a más o menos riesgo y, por tanto, hablar de utilizar antiparasitarios con más frecuencia. La frecuencia va a ser directamente proporcional a los riesgos.
Correcto. Doctora Guadalupe Miró Corrales, gracias por este tiempo en Acreditados, aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un placer estar aquí. Gracias a vosotros.
Estamos escuchando los conceptos vertidos por la doctora Guadalupe Miró Corrales en el marco del encuentro Redescubriendo la Parasitología que organizó el laboratorio Boehringer Ingelheim, que logró la participación de más de 400 expertos nacionales e internacionales, ¿no?, del ámbito veterinario. En este encuentro se destacó la disertación del doctor Pablo Borrás, veterinario de referencia argentina, y así brindó declaraciones para Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Doctor Pablo Borrás, ¿cuáles son los desafíos que afrontan actualmente los profesionales de la salud animal en el control de los parásitos?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo voy a hablar en particular sobre los veterinarios que trabajan con animales de compañía, ¿no? Bien. Cuando hablo de animales de compañía, estoy hablando principalmente de caninos y felinos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, para los que nos están escuchando, que tenemos dos grupos de parásitos. Lo que son ectoparásitos, que es lo que la gente conoce como pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos. Y también están los endoparásitos, son los que no vemos a simple vista, pero están en el interior del animal. Hay que tener en cuenta que hay un gran impacto en la salud, ya sea en la salud de la mascota, pero también algunos de estos parásitos pueden ser zoonosis. Cuando hablamos de zoonosis, son aquellos parásitos que también se pueden transmitir a las personas.
Para aportar una mayor claridad, estas dos clases de parásitos que usted describe también pueden afectar la salud de los humanos.
Así es, como te estaba comentando recién, este grupo de parásitos se conocen como parásitos zoonóticos.
Bien.
Entonces, frente a estos desafíos, es muy importante para todos los veterinarios y para los tutores los controles veterinarios periódicos y establecer desde el punto de vista de los profesionales estrategias de prevención, no solamente para cuidar a la mascota, sino también a la familia.
Bueno, como en materia de salud humana, la prevención juega un papel importante, entonces, en materia de animales de compañía.
Sí, y algo que es muy importante, que me gustaría recalcar, que cada vez es más importante trabajar en la prevención, ¿no? Como dice el refrán, es mejor prevenir que curar, y esto también se aplica para los animales de compañía.
Y si hacemos un paralelo, ¿no?, con los adelantos en materia de productos medicinales para los seres humanos, ¿cómo es la realidad respecto a los animales de compañía? ¿Estamos trabajando con productos de última generación o se siguen utilizando productos que ya están en el mercado desde hace tiempo?
No, hablamos de productos de última generación, principalmente porque en la industria veterinaria es muy importante el impacto de los parásitos. Por lo tanto, el desarrollo de los productos antiparasitarios en medicina veterinaria es superior al de medicina humana. Así que estamos hablando de moléculas seguras y que tienden a cumplir amplios espectros frente a parásitos internos y externos.
Perfecto. Entonces, la última pregunta, si me permite, doctor Pablo Borrás. ¿Con qué frecuencia un animal de compañía tiene que ser llevado para la consulta veterinaria?
Eso depende de cada animal, porque no se puede estandarizar. Eso va a depender de cada animal, no es lo mismo un canino que un felino. Por eso es muy importante que los tutores que nos están escuchando en este momento consulten con su veterinario. Hay animales que se tienen que ver de forma periódica, otros una vez por año, pero es muy importante trabajar en la medicina preventiva y en los controles que acompañan esa medicina preventiva.
Muchas gracias. Listo, redondo.
Gracias, y seguimos en el acreditado. Estábamos escuchando al doctor Pablo Borrás, ¿no?, veterinario referente argentino, en el marco de este encuentro Redescubriendo la Parasitología. Y atención, en este encuentro también se analizó, ¿no?, las características de un producto que tiene mucha aceptación, ¿no?, en el uso preventivo para los animales de compañía, ¿no?, que es un producto que sirve tanto para la prevención como el tratamiento de parásitos internos. Me refiero al NexGard Spectra, ¿no?, que brinda protección integral contra parásitos internos y externos en perros, incluyendo pulgas, garrapatas y ácaros de sarna. Tiene una fórmula masticable con sabor a carne, que obviamente esto está diseñado para facilitar su administración, ¿no? Y lo que es muy importante, tome nota, si usted tiene un perro en su casa, su efecto es de larga duración, ¿no? Con una sola dosis al mes se convierte en una opción cómoda y segura, ¿no?, para el cuidado, ¿no?, de la salud en forma completa, ¿no?, de su perro. Bueno, estas son las declaraciones, ¿no?, que surgieron en el marco de este encuentro organizado por el laboratorio Bollinger Ingelheim, que de esta manera manifestó que renueva su compromiso con la promoción y el bienestar de los animales de compañía y la lucha contra los parásitos mediante innovaciones que permiten asistir a los animales de compañía en el tratamiento de sus enfermedades peligrosas, ¿no?, cuidando su salud y la salud de las personas que a su vez cuidan a estos animales de compañía. Y seguimos en Acreditados, 10 y 28, la temperatura 18 grados 4 décimas. Y atención, llega el Día de la Madre 2023. Hay muchas propuestas, propuestas gastronómicas, propuestas de muchas clases, ¿no? Para agasajar, homenajear, ¿no? Rendir tributo en un día específico del año, ¿no? A la significancia de todo lo que significa la madre para cada uno de los seres humanos. Y hay distintas propuestas de obsequios, como te comentaba. Y una propuesta pasa por los libros. Y acá he recibido su material, por ejemplo, propuestas de libros para regalar en el marco del Día de la Madre. En el Ojo de la Tormenta, de Eduardo Marostica, ¿no? Preguntas, ¿no? Del deber ser de los varones y la construcción de la masculinidad, ¿no? Me parece que es un libro apropiado para una madre de varones. También tenemos Triángulos Plateados como propuesta a considerar en el marco, ¿no?, de la celebración del Día de la Madre. Flora Proverbio, que justamente estuvo en este programa tiempo atrás, ofrece su libro Triángulos Plateados, la inteligencia sexual para vivir el deseo en la madurez, ¿no es cierto? Y atención, también podemos considerar el libro de Fernando Musa, Golpe de Ausencia. Y en relación a esta publicación, Golpe de Ausencia, estamos en comunicación con su autor, Fernando Musa, que es un reconocido cineasta que pegó un salto, ¿no?, y se vuelca a la literatura. Muy buenos días, Fernando, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, Julio.
Gracias. Buenos días. Gracias por esta comunicación, ¿no? Buscando información sobre tu actividad profesional, veo que, ¿no?, que has tenido participaciones, ¿no?, en producciones como Gatica y, ¿no?, y has hecho otras cosas más, sí, pero ahora, sí, ahora
bueno,
estás.
Mira, ese currículum me hace muy viejo, Gatica tiene 30 años.
Importa, ¿eh?
Bueno,
eso habla que eso habla que estuviste joven ahí.
Exactamente, era muy joven cuando hicimos Gatica. Recientemente se cumplieron 30 años de esa hermosa película tan icónica del cine argentino.
Con Leonardo Fabio, nada más ni nada menos.
Exactamente, bueno, yo lo conocí a Fabio a los 15 años, trabajé con él casi, bueno, 7, 8 años de manera constante, ¿no? Primero fue su asistente en Gatica, después en Perón Sinfonía del Sentimiento. Fue mi maestro, mi mentor, sí, mi amigo, productor de una de mis películas, Fuga de Cerebros. Así que, bueno, no tengo más que estar agradecido con ese gran ídolo popular que se sabe.
Bueno, vamos a rendir un pequeño homenaje, si me permitís, a la figura, ¿no?, a la personalidad de Leonardo Fabio. Tuve que realizar la cobertura cuando se produjo su deceso, ¿no? Y de repente me vi reunido, ¿no?, así en una ronda, con un montón de periodistas extranjeros. Y realmente sí, me llamó la atención, ¿no?, el grado de conocimiento que tenían de la tarea realizada por Leonardo Fabio y el aprecio personal de todos estos periodistas extranjeros hacia Leonardo Fabio. Es una postal que me quedó grabada.
Sí. Bueno, el libro Golpe de Ausencia empieza con una frase de Leonardo.
Sí.
Porque, bueno, él marcó toda mi carrera, ¿no? Espera que la estoy buscando porque no me la acuerdo.
Bueno, pero vamos a ir adelantando. En esta obra, ¿no?, vos planteás una serie de cuentos, una prosa ágil, la historia de Juan, ¿no?, un joven que obviamente, sí, al igual que todos los argentinos que vivieron en esa época, se ve conmocionado frente, ¿no?, al impacto que significó el golpe de Estado en el 76.
Sí, bueno, mira, bueno, para terminar un poquito con la frase de Fabio, que yo también la doy en mis clases, dice, ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto,
sí,
testimoniar la historia, contarles a la pasión, a la poesía, ser memoria.
Bien.
Así empieza el libro, una frase de él, y bueno, son cuentos que como dijo una lectora salteña que me regaló una imagen poética de esas tan bonitas, me dice, estos cuentos son los dolores de la patria a través de la mirada de un niño.
Sí, redondo, ¿no? Redondo el comentario.
Redondo. Me dio esa imagen tan poderosa, tan bella, porque son cuentos que, digamos, este chiquito que se llama Juan Domingo,
sí,
en el proceso militar no puede decir que se llama Juan Domingo.
Sí, no, se le ha complicado, obviamente.
Exactamente, carga con un estigma ya desde su nombre, ¿no? Y tiene que transitar la desaparición de su padre, la búsqueda desesperada de su abuela por ese hijo, la búsqueda de su madre por ese esposo, la ausencia de ese padre, la ausencia de libertades. Este niño vive en una ciudad de Córdoba donde hay una fábrica militar, entonces hay operativos permanentemente sobre la población civil, y en uno de esos operativos se llevan de su casa y de la casa de los vecinos libros de poesía, de Neruda, de Fabio, los discos de Fabio, los discos de Guaraní, los discos de Mercedes Sosa. O sea, cosas que él no entendía por qué eso era algo peligroso. Entonces, digamos, hay todo un testimonio de un clima de esa época que yo sentía que se estaba perdiendo, que no estaba muy presente en el hoy, que era la vivencia de lo que habíamos transitado, las cosas mínimas, porque eso fue insignificante al lado de gente que perdió familias completas, como las oestas.
Obvio, ¿no? No, las tragedias mayúsculas de esta dictadura, ¿no?
Las tragedias mayúsculas,
¿no? Los vuelos de la muerte.
Exactamente, yo quise contar esta mirada mínima de un niño que transitaba todo eso, con la ausencia de su padre, que bueno, que finalmente aparece, después de 2 años de estar desaparecido, aparece y está preso, y él no sabe muy bien por qué, cree que es un delincuente. Entonces, bueno, todo esto estuvo expresado durante mucho tiempo en relatos aislados, en disquetes,
sí,
en alguna época en disquetes, y esos disquetes se fueron transformando en discos rígidos, y la pandemia me dio el tiempo para encontrarles un sentido, para hilarlos, y terminó siendo Golpe de ausencia, que son todos los cuentos que están relacionados con un personaje o con algún personaje secundario.
Correcto.
Que tiene una hilación.
Bueno, y es un libro que bueno, hace su aparición en un contexto, ¿no?, de celebración permanente por los 40 años de democracia.
Sí, bueno, oportunamente, no fue algo buscado, simplemente es que, bueno, el libro se escribió, Enero Editorial, que es la editora, creyó en estos textos, y
bien,
el tiempo coincidieron con esto, no fue algo deliberado.
Perfecto.
Pero bueno
bienvenida sea esa feliz coincidencia, ¿no?
Exactamente, sí.
Perfecto.
Sí.
Y acá tengo un material, ¿no? No quiero adelantar, invito a la audiencia, ¿no?, a reunirse con ese libro, a disfrutar de su lectura. Hay un loro de por medio, importante, un personaje, la trama, y un perro, que es aún más importante la trama, ¿no?, en la mirada de Juan, en las vivencias de Juan, ¿no?
Sí, bueno, el libro empieza justamente con ese libro, con ese cuento, se llama Un loro muy hermoso. Que uno de los tíos de Juan quiere casarse con su tía y la verdad es que hay un loro que le impide, digamos, raptarla, porque no le permiten casarse con ese vago peronista que es su tío, digamos.
Sí.
Entonces tienen que silenciarlo al loro. Y bueno, de eso va ese cuento.
Perfecto.
Y después, bueno, lo del perro también es un perro entrañable que cumple una función ahí de distensión en los cuentos.
Perfecto. Fernando, ¿no?, me corro de tu faz ¿no?, de escritor, y vuelvo a la faz del cineasta. Tengo entendido que de alguna manera, ¿no?, al momento de escribir en tus cuentos, estos cuentos, ¿no?, que conforman esta publicación, hay, ¿no?, mecanismos de flashback y raconto, ¿no?, propio de la industria cinematográfica.
Sí, los cuentos, digamos, empiezan en los 50, con el tío y la tía de Juancito, y terminan con un Juan adulto, con un cuento que se llama Ital Park, que se podría decir que es como un policial, ¿no? Sí, y en eso vamos y venimos en el tiempo. Yo creo que lo más interesante, digamos, de la estructura que pude encontrar es estos personajes secundarios que se transforman en protagónicos de un cuento a otro.
Perfecto.
Sí, pero bueno, o sea, un tío de Juancito de un cuento después termina siendo un protagónico de un cuento desopilante de sobre fútbol. También toco el tema del fútbol y de cómo nos atravesó, un poco como una metáfora de aquel 78, ¿no? Donde teníamos gente muriendo y estábamos festejando y gritando los goles del Mundial. Entonces, el fútbol está presente de una manera, no en el Mundial propiamente dicho, pero sí en un club que está peleando por la no desaparición del descenso.
Sí, no, te estaba escuchando y mi mente vagó hacia la foto, ¿no? De las autoridades militares celebrando, ¿no?, la obtención de la Copa del Mundial. Y pensaba, ¿no?, así en paralelo, y lo planteo al aire, ¿no?, si la FIFA había realizado antes o posteriormente, ¿no?, un campeonato mundial en un estado que no estaba bajo el régimen democrático, me quedé pensando. Pregunta para investigar.
No es inocente la participación de Kissinger y de Estados Unidos, la visita oportuna que hicieron con Chile. O sea, fue parte de un plan mucho mayor y que la Argentina estaba dentro de eso.
No, porque, viste, tomo de referencia y hago, ¿no?, una costura, ¿no?, con lo que está pasando en el mundo actualmente. Cuando tenía que ser sede de un país asiático y planteó objeciones a la participación, ¿no?, de la delegación de israelí, se cambió la sede y se jugó en la Argentina, ¿no? Sub-18, me parece que es, ¿no?
Sí.
O sea que ahí los vi prestos, ¿no? Reacción, ¿no? Con reacción, pero digo, en el 78, ¿qué pasó? Que conmigo me decís vos, desaparecía gente, triste, moría gente, Julio, y se jugó un Mundial.
Esto que contaste del Mundial Juvenil que vino a la Argentina, fue muy muy lamentable todo eso, porque está bien, digamos, se exhibe como un logro, pero tuvimos que cambiarle el nombre al Estadio Malvinas Argentinas.
Y por eso, ¿no?, todas esas cosas.
A mí eso me produjo un gran dolor, me produjo una disociación inmediata, no me produjo ningún interés ver eso, me pareció muy, no sé, muy triste. Pero bueno, o sea, lo que yo intento acá es, con este libro, Golpe de Ausencia, es poner, digamos, desde la ficción, desde la ternura, desde la mirada de ese niño, un tema tan doloroso para todos nosotros, como fue esa época tan oscura de la historia de nuestro país.
No, sí, y rescato, ¿no?, para finalizar el diálogo con vos, Fernando, rescato, ¿no?, rescato, y valga la redundancia, que vos rescates lo que se podría denominar las vivencias mínimas, ¿no?, el día a día, ¿no?, las características de la existencia. Y de alguna manera, mientras te escuchaba, ¿no?, en esa descripción de reflejar lo que era, ¿no?, la vida de la población civil, en definitiva, la vida de los ciudadanos limitada, ¿no?, obviamente, hacía memoria de las cosas que viví yo, de las cosas que vi yo, ¿no?
Sí, Julio, nos atravesó a todos.
Claro, ¿no?, por eso, ¿no? Los camiones, los soldados maltratando a la gente, soldados parando a la gente en la ruta. Estoy hablando con la mirada de un niño, podría ser Juan, podría ser Julio, ¿no?, porque yo era chico, pero tengo esos registros visuales, esos registros, bueno, de audio mental, el soldado hablándole mal a la población, zamarreando gente.
A generaciones, ¿no?, a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 28 años que lo tiene muy claro, pero hay muchos chicos que no. Que en esa época tener el pelo largo era motivo suficiente para que te llevaran preso. Sí. Imagínate tener un tatuaje. yo cuando vine a Buenos Aires, yo soy cordobés,
sí,
tuve mi adolescencia en Buenos Aires, a los 15 años... fui a una fiesta y salimos con una chica y nos estábamos besando en la calle, y nos llevaron preso a los dos por besarnos. O sea, eso era lo que se vivía en esa época. Eso era el proceso militar también. O sea,
bueno, eso perduró, porque yo empecé a salir, ¿no? No, si vos estás hablando de una fiesta, una chica. Yo empecé a salir, ¿no?, apenas después del reingreso de la democracia, en el 84, ¿viste?, las primeras salidas, ¿no es cierto? Y también era, estabas bajo la mirada de la policía. Si yo besaba a una chica en el 84, también me iban a parar,
Sí, claro.
No es que ganó Alfonsín y eso se cortó.
No, siguió un tiempo.
Sí, me acuerdo que siguió, Acuérdate, señor, pues la policía se paraba, paraba el patrullero, también te hablaba mal, de eso me acuerdo. De eso sí me acuerdo, pues tengo registro que me hayan hablado mal a mí, ¿no? Directamente. Estaba sí, muy, estaba muy, se estiraba mucho a pedir los documentos de mala manera, me acuerdo.
¿Eh? Exactamente, te pedían el documento, te llevaban por averiguación de antecedentes. Sí, sí. Es una pena que todas estas conquistas, esta conciencia que hemos tomado, que eso no se puede hacer, esté hoy esté velado, ¿no? Esté como solapado por otras cosas. Pero bueno, serán batallas culturales que habrá que seguir dando. Y yo creo que este librito
ayuda. No, sí, me quedé.
Puede generar, tomar conciencia de eso. Disculpame, te cuento una anécdota sí. simple. Mi hijo, que tiene 28 años, que ya es un señor con bigotes, el otro día, hojeando el libro, me dice: ah, se lo dedicaste a los abuelos.
Sí.
Le digo: sí, le digo, se lo dediqué a los abuelos porque están inspirados en nuestras historias. Pero en realidad es para vos este libro.
Mira vos.
Y bueno, me salió eso y también creo que es una premisa, ¿no? O sea, es un libro que, si bien es una historia que pude vivir yo, que esté inspirada en emociones reales, también es un testimonio para mi hijo y para esa generación.
Bueno, yo cierro con una anécdota. Yo era chico y venía a mi casa, la vecina de arriba, con la hija, ¿no? Y por un motivo, yo soy un maldito escorpiano, no me caía ni bien la señora ni la hija, ¿no? Y cuando se iba, mi mamá me retaba: Julio, ¿por qué no sos amable cuando llega la vecina con la hija, no? Y yo le decía: no me gustan. Entonces mi mamá, imagínate, ¿no? Un hijo rebelde, ¿no? Yo no era mal educado, pero no me hacía amigo de esa gente, ¿no? Entonces, no me gustan. Entonces, cada vez que venían, el mismo diálogo, ¿no es cierto? ¿No? Y una vez, estábamos todos durmiendo, madrugada, un estruendo, botas en la escalera, ¿viste? Gritos, ¿eh? Terrible, ¿no? Imagínate, yo era un chico.
Sí.
La policía, el ejército, ¿no? Allanó el departamento de las vecinas que era de arriba, ¿no? Y no me lo contó nadie, ¿eh? Lo vi, ¿eh? Lo vi bajando por la escalera hasta que uno me dijo: nene, metete adentro, ¿viste? Se cansaron de bajar armas y cajas. O sea que arriba del departamento donde una madre educaba a sus tres hijos, organizaciones que estaban obviamente opuestas a lo que estaba sucediendo, acumulaban armas y armamento. Eso es una vivencia también, ¿no? La tengo, La tengo porque la viví, ¿no? Imagínate, ser un chico durmiendo, escuchar todo ese ruido, puertas que revientan, gritos, orden. Por suerte no hubo tiros, Pero vi los soldados bajando por la escalera, ¿viste? Eran como si fueran paragüeros llenos de armas, Terrible, Terrible. Después, al día siguiente nos enteramos que era un depósito, ¿no? De las organizaciones subversivas, terroristas. Pero insisto, arriba, ¿no? En el mismo edificio y arriba de la casa donde de una mujer criaba tres hijos, uno de esos era yo. Pero bueno, está bien recordar, ¿no? Las vivencias propias. Bueno, es una propuesta. Es una propuesta.
Julio,
y esa propuesta.
Quiero decirle a la gente que si quiere conseguir el libro, claro, lo puede hacer a través de internet, en Enero Editorial, enero como el mes, editorial
sí.
como una editorial cualquiera, enereditorial.com, obviamente con el www, ahí va a encontrar Golpe de Ausencia. Y si no, estamos en librerías de Capital Federal, como Eterna Cadencia, también a Casuso.
Perfecto.
Y en Tigre. Es un libro boutique, es un libro objeto que se encuentra en librerías boutique. Pero si no, si lo piden, aparte el precio es sumamente accesible, esto no es algo comercial, es simplemente una expresión artística y espero llegarle a la gente.
No, y en lo personal me permito felicitarte porque es un libro que aporta, ¿no?, características de lo que se vivió en este país que indudablemente con el paso del tiempo se van a ir perdiendo, ¿no? La gente se va a quedar solamente, obviamente, con los hechos trágicos, con los hechos gravísimos, ¿no? pero bueno.
Sí, yo creo que la historia está contada, ya se contó en el cine, se contó en la literatura, hay que seguir contándola y bueno, como se dice, quien quiera oír que oiga.
Perfecto.
Y habrá que construir ese consenso que necesitamos todos los argentinos.
Necesitamos ese consenso todos los argentinos. Me quedo con estas palabras finales. Fernando Musa, muchas gracias por esta comunicación en Acreditados y estamos atentos, ¿no?, a tu nueva incursión en el cine. Dale.
Bueno, muchas gracias, Julio. Saludos.
Un abrazo.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros 4300-0114, 5031-9801. Si tenés un emprendimiento, si tenés así ganas de recomendar, no sabés qué buena experiencia, estuve en tal lado, háganle nota porque vale la pena. Estos son los teléfonos, te podés comunicar con nosotros tranquilamente. Y nos metemos de lleno en Gastronomía en Acreditados. Hay muchas propuestas para celebrar el Día de la Madre, pero infinidad de propuestas. Y nos inclinamos en una, y de alguna manera pretendemos que esta propuesta sea gráfica, ¿no?, de las propuestas gastronómicas que se lanzaron, que se ofrecen para la celebración del Día de la Madre. Y nos vamos a una propuesta propia de un establecimiento ubicado en el barrio de Palermo, que es una propuesta de valor doble. ¿Por qué? Porque no solamente te van a recibir en el local, propiamente dicho, sino que también se puede contratar, ¿no?, la provisión de los platos, de las preparaciones para festejar en casa. O sea que no solamente podés reservar mesa, sino que podés hacer pedidos para celebrar con la madre, con el grupo familiar, en tu casa. Y la propuesta es la que ofrece Brixton Club. Brixton Club, que tiene diversas opciones para celebrar el Día de la Madre. Y estamos en comunicación con uno de los co-creadores de este espacio, Alejandro Mazzotti. Alejandro, ¿cómo estás? Julio te saluda.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien? Es el primer Día de la Madre, ¿no? ¿De ustedes?
Un gusto saludarte, sí.
¿De Brixton? Es el debut de Brixton Club, ¿no? Con propuestas para el Día de la Madre.
Exactamente, sí.
Perfecto.
Nosotros abrimos en mediados de mayo de este año.
Sí.
Somos muy nuevos.
Perfecto. Y bueno, yo destacaba en la apertura, Alejandro, que no solamente podemos reservar mesa, aquellos que estemos interesados, sino que también podemos hacer pedidos, ¿no?
Exactamente, sí. Pueden hacer pedidos y llevárselos, el famoso takeaway.
Perfecto. Para festejar en casa, el teléfono es el 11-497-98-488. Voy de vuelta, 11-497-98-488. 88-488. Y yo le comentaba a la audiencia de acreditados, acá en el segmento de gastronomía, que Brixton Club ofrece varias opciones. ¿Cuáles son?
Sí, tenemos algo especial para el Día de la Madre, mañana, que son tres platos que son bastante típicos en la cocina argentina, porque nosotros nos identificamos mucho con la comida de bodegón, con la comida de
hogar, hogareña,
que hace la abuela. Así que para mañana tenemos pollo relleno con papas españolas, como segunda opción lomo a la pimienta con papas a la crema, y la tercera sería canelones de ricota, verdura y pollo.
Ah, mira vos, me gustó ese de canelones de verdura, ricota y pollo en versión hogareña. Porque, viste, últimamente los canelones, ya sea de la casa de pasta, salen como, no sé, como muy parejitos, muy industrializados. Y la gracia del canelón era...
Acá son todos desparejos.
Claro, que sean todos irregulares, viste. ¿No? Que vos te pelees por agarrar el canelón más grande.
Claro, tal cual. Sí. Después, bueno... cualquier comensal puede elegir de la carta de lo que ofrecemos todos los días, pero bueno, estos tres platos son especiales para mañana.
Bueno, y antes que un oyente atento, ¿no?, me mande el mensaje, Julio, ¿no dijiste la dirección del lugar? Vamos a decir la dirección del Brixton Club.
Exacto. Honduras 4020, casi en la esquina de Medrano.
Perfecto. Qué linda esquina esa, ¿no? Porque es una esquina de amplitud. Honduras es ancha, ¿no?
Medrano. Honduras es una calle muy amplia.
Y corre buen aire, es abierto.
Sí, sí. Tiene muchos árboles, es muy arbolada. La verdad que zona es muy linda. Hay otros locales gastronómicos que ya vienen de hace años por ahí. Sí.
Y a su vez es tranquilo.
¿Cómo?
A su vez es tranquilo el tránsito de
auto. Y a su vez es tranquilo, sí.
Vos te sentás en otro lugar de Palermo, calle Angosta, y es un desfile de auto.
Claro, porque es como la pre del Palermo, digamos, que está más concurrido, el que tiene más locales, y que sería el Palermo Hollywood que le pusieron de nombre. Nosotros buscábamos que sea algo así, digamos, en un barrio, pero no tan concurrido de locales. Y la verdad que estamos muy contentos con la ubicación de Brixton.
Le comento a la audiencia, tuve la oportunidad, conocí, son dos amigos los que llevan adelante este emprendimiento. El otro día las redes vi que sumaron a un tercer integrante del equipo, un cocinero, posa orgulloso en la foto.
Beto es el nuevo cocinero del staff, que es una persona que ha trabajado mucho tiempo en La Farola.
Bien.
Y en el Club Chacabuco, que es un club que está cerca de mi casa, en Parque Chacabuco, donde se ofrece también comida de bodegón.
Bueno, tenemos que darnos una vuelta. La vez que estuvimos, disfrutamos de un almuerzo variado, la verdad, interesantísimo. Porque le comento a la audiencia, lo que tiene Brixton es que entras a un local, ¿no?, te sentás, disponen el servicio en la mesa, te atienden, pero en el momento de llegar la comida es como un pase de magia, estás en la casa de tu abuela, ¿entendés?
Claro, exacto. Sí, es lo que queremos recrear. Porque
la característica de la comida que sirve es esa.
El chef se acerca a tu mesa, te lleva el plato, te cuenta qué es lo que hizo, cómo lo hizo. Y es un poco el trato que le queremos dar a los comensales y a los clientes que vienen.
Perfecto.
Trato personalizado y digamos, ameno a los dueños del local.
Ahora que conocemos la foja de servicios de Beto, nos vamos a dar otra vuelta.
Quiero
experimentar, ¿no?, la maestría de Beto, ¿no?, al frente de la cocina, los lugares que vos me comentaste. Bueno, yo estuve en Brixton, me gustó porque tiene los ambientes separados, una cosa es la que vos ves al frente apenas traspasás, ¿no? La puerta de ingreso del local, tenés un pequeño pasillo, por denominarlo así, que te lleva a un salón muy amplio, muy lindo, ¿no? Pero bueno, me parece que vos sos la persona indicada para describir las características de Brixton, ¿no?, para que la gente sepa con lo que se va a encontrar.
Y Brixton era una especie de PH viejo, que nosotros remodelamos por completo. Al frente tenía un pequeño local que lo ampliamos justamente con este PH, y la verdad que fue una tarea bastante ardua porque nos llevó como 5 meses remodelar el local. Pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado, porque aparte en el fondo tenés un patiecito también que hay para sentarse, para el que quiere estar al aire libre. En el frente del local te puedes sentar también.
Hay una barra, linda.
Sí, hay una barra también, porque también ofrecemos tragos, porque la ambientación es un poco también de restaurante y bar. Y bueno, aparte nos gusta mucho la música, también proponemos que mediante el almuerzo o la cena haya una ambientación musical amena y linda para la gente que viene. Y bueno, eso es un poco las características de Brixton, ¿no? De ofrecer una comida de bodegón con una buena música, y si te querés tomar un buen trago también podés hacerlo.
Bueno, yo, a ver, ya que usaste la palabra bodegón, yo me atrevería a decir, y obviamente si me querés corregir, Alejandro, estás en tu derecho, yo calificaría a Brixton de bodegón, ¿no? Por la comida, las características que ofrecen, de bodegón elegante, porque es un lugar elegante.
Sí, es digamos, un bodegón chic, ¿no? Una especie de... Sí, estamos en una zona también un poco de ese estilo, con lo cual también queríamos ayornarnos a esa ambientación, con lo cual creo que lo logramos. Después de tantos meses de trabajo, creo que lo pudimos conseguir.
Perfecto. Bueno, está hecha la propuesta para el Día de la Madre, opciones especialmente diseñadas, Brixton Club. Una vez que transcurre el Día de la Madre, los invito. ¿Ustedes funcionan en qué horario y qué días?
Nosotros estamos de martes a sábado, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche, y los domingos solo al mediodía.
Domingos
de
solo...
12 a 4 de la tarde.
Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradezco esta comunicación con Acreditados y de alguna manera me siento orgulloso de haberlos acompañado en la primera edición Día de la Madre del Brixton Club.
Muchas gracias, Julio, y yo también estoy muy agradecido con vos por el llamado, por la difusión, sé que lo haces de corazón, así que te lo agradezco.
Perfecto, un gran abrazo para tu socio y decirle a Beto que la vamos a ir a visitar, ¿eh?
Dale, te espero, Julio.
Un abrazo, gracias, Alejandro.
Un abrazo grande.
Chao. Gracias, bien.
I just wanna take like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves. Oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, well, Egyptian.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, Bebidas en Acreditados con mucha información. Y arrancamos con un viaje imaginario a la provincia de La Rioja. ¿Cómo es esto? Sí, porque la bodega Valle de la Puerta anunció una serie de propuestas para disfrutar durante la temporada de verano 2024. Bodega Valle de la Puerta. Establecimiento, insisto, ubicado en la provincia de La Rioja, en el Valle de Famatina, y estamos en comunicación con la gerente de enoturismo de la bodega Valle de la Puerta, Alicia Páez. Alicia, muy buenos días. Julio Garcelorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Buenos días para audiencia, buenos días para todos.
Gracias.
Acá estamos en La Rioja, en pleno día de turismo, de mucho turismo, fin de semana larga.
Obvio.
Trabajando a full.
Perfecto. Bueno, te agradezco que hayas accedido a esta comunicación en un día, ¿no?, donde tiene mucha afluencia de turismo, pero me parecía importante, ¿no?, difundir la serie de propuestas. Y bueno, te escuchamos. ¿Cuáles son las propuestas que ofrece Valle de la Puerta para los turistas que se acercan al establecimiento?
Bueno, te comento y le comento a la gente que nosotros ofrecemos un servicio de visitas guiadas.
Bien.
Es por olivares, viñedos, bodegas, fábrica de aceite. Después hacemos la degustación de todos nuestros productos. Tenemos diferentes horarios a las 10, 12, 14 y 16 horas de lunes a sábado. Los domingos es con reserva, salvo que sea fines de semana largo que trabajamos domingos y sábados a full como todos los días demás en los mismos horarios. La gente nos visita, no hace falta que haga una reserva previa, ¿sí?
Bien.
En la página podés consultar y, bueno, nos podés tomar los horarios que tenemos. Visitarnos con 10 minutos de anticipación que llegue, nosotros te recibimos con el mejor de lo que tenemos para dar, el cariño, la atención, la amabilidad y, bueno, y brindarle todo lo que nosotros ofrecemos, ¿sí?
Perfecto. Bueno, y obviamente, ¿no?, hay recorrido en bicicleta, ¿no es cierto? El visitante puede disfrutar del aire, ¿no? Del aire, ¿no? Transitando por los olivares, también.
También tenemos algunas bicicletas para algunos que tengan ganas de hacer un recorrido en bicicleta. También hacemos caminatas, ¿sí? También la gente que viene, si tiene un día tranquilo, disponible, puede caminar, sí, hasta la bodega, que son 2 kilómetros, no es mucho, vas por la sombra. A veces la gente teme un poco el calor del verano de La Rioja, pero te digo que es bastante agradable porque en la sombrita la pasas súper bien, sí. Y también si querés hacer ya con reserva, eso sí, con tiempo, para un almuerzo acá en la bodega, ¿sí? Al aire libre.
Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, yo le comento a la audiencia, si tiene previsto viajar a La Rioja, ¿no? La visita a la bodega Base de la Puerta es una propuesta imperdible, porque en el marco de la recorrida, como bien nos explicaba Alicia, van a poder degustar los productos de la bodega, ¿no? Las líneas clásicas, la Puerta Alta, la Reserva, el Gran Reserva y la colección Quinquela, que se la recomiendo especialmente, ¿no? La colección Quinquela y, obviamente, no nos olvidemos de la etiqueta Rebelde, ¿no? Así que es una propuesta muy amplia. Igual hay recomendaciones, ¿no es cierto, Alicia? ¿No? Hay que llevar un buen sombrero, ropa cómoda.
Sí, por supuesto. Hay que llevar un lindo sombrero, venir cómodo con zapatillas, traer su botellita de agua. Igual nosotros le brindamos agua, pero traer su botellita de agua, estar cómodo, porque ustedes saben que La Rioja, bueno, es un clima bastante agradable, pero por ahí es muy agradable de más. Entonces, sí, pero... y lo más importante de todo, te comento, Julio, sí, que nosotros no cobramos ninguna entrada, sí, claro, es gratuito.
Mejor no todavía.
La idea es que puedan, claro, la idea es que puedan comprar nuestros productos. Esa plata que pueden gastar en la entrada, la llevarla en los productos que nosotros tenemos a la venta.
Bueno, a diferencia de otros lugares que sí cobran entrada por la visita guiada, ¿no?
Claro, a diferencia de otros lugares que sí cobran.
Perfecto.
Y otra de las cosas que vos sabés, que no sé si sabés, que nosotros en esta Evinor que pasó...
Bueno, lo iba a decir, lo iba a decir ahora, el premio que recibieron,
claro,
en tu área específica, así que te premiaron a vos, Alicia.
No, a todos en general, al enólogo que es el que hace los vinos, a la gente que trabaja,
pero...
porque no solo es de uno el premio, es de todos, desde el que planta la planta, desde el que la riega,
sí,
pero... el que la cosecha, el que la elabora.
Voy a hacer la aclaración, ¿no? La bodega recibió premio por sus etiquetas, pero también recibió un reconocimiento en materia de turismo, a eso me refería.
Sí, en esa parte voy yo. Sí,
exacto. ¿Por qué?
Somos pioneros en enoturismo, sí. Porque
en la provincia de La Rioja.
Igual que La Riojana, que abrió las puertas al turismo, sí, a que puedan venir a sentirse como en casa, disfrutar la naturaleza, disfrutar todo lo que hay, ¿no? Es tan bonito de La Rioja y de cuántas otras provincias, ¿no? Que la gente a veces no conoce.
Sí, sí.
Y somos argentinos, pero no conocemos nuestra Argentina. Y lo más importante es conocer lo que tenemos en la Argentina, creo yo.
Que es muy valioso.
Bueno, todas las provincias, claro, muy valioso. Y sobre todo, ¿no? Bueno, yo que estoy en La Rioja, que me encanta y amo cada día esta provincia y este lugar que es Valle de la Puerta, donde estás a la naturaleza y disfrutás cada momento de tu vida.
Bueno, yo me voy a permitir una recomendación para los oyentes de acreditados aquí en Radio Amadeus. Les comento, yo estuve en La Rioja, y es verdad, hay calor, pero hay dos cosas que te ayudan al calor. La calidad de los vinos, obviamente, ¿no? La pasás mejor, y esas empanadas únicas que ofrece La Rioja. Así que les puedo decir, puedo dar fe, que con un par de empanadas de La Rioja, el calor se siente menos, ¿eh?
Seguro. Y aparte es un calor seco, ¿sí?
Exacto.
Se aguanta, te digo. Y con los vinos, en temperatura adecuada, un torrontés bien frío,
seguro
que con esa empanada pasas el día como si nada.
Pero sos Superman, así nomás te lo digo, sos Superman con ese torrontés.
Totalmente.
Te mando un gran beso, Alicia. Obviamente la próxima vez que esté en La Rioja lo voy a ir a visitar. Mi felicitaciones a toda la bodega por los premios cosechados, ¿no? Y especialmente felicitaciones a vos por la mención expresa en la tarea que realizás vos y tu equipo en materia de enoturismo en la provincia de La Rioja.
No, gracias a vos, gracias a todos, y los esperamos siempre con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a hacerles pasar el mejor momento, ¿no? De cuando ustedes estén visitando nuestra provincia y nuestra bodega.
Perfecto. Y finalizamos con Facebook, arroba bodega valle de la puerta, Instagram, arroba bodega valle de la puerta, y si tienen ganas de contactar a Alicia, aliciapaez@valledelapuerta.com. Alicia, un gran beso y nos estamos viendo.
Gracias, los esperamos a todos.
Adiós.
Adiós.
Y seguimos en bebidas en acreditados. Atención, cerveza Barsteiner, presente en la edición 2023 de Autoclásica. La cerveza Barsteiner es una de las principales marcas de cerveza tipo Pilsener de Alemania y se encuentra presente en más de 60 países. Insisto, cerveza Barsteiner presente en la edición 2023 de Autoclásica, ¿no? Autoclásica, que les comento, es el evento más importante de autos y motos en la región y está organizado por el Club de Automóviles Clásicos de Argentina. Autoclásica 2023 y cerveza Barsteiner, que va a estar presente. Gin Aura se suma a la celebración del Día Internacional del Gin Tonic. Gin Aura es una bebida elaborada con enebro patagónico y ofrece la amalgama perfecta entre las flores frescas de jazmín y la dulzura de la lima dulce. Y aprovecho, atención, para recalcar que el Día Internacional del Gin Tonic es el 19 de octubre. Y durante el 19 y el 20 de octubre, atención, Gin Aura ofrecerá una barra libre. Sí, sí, lo que escucharon. ¿Cómo es esto? Sí, atención, una barra libre en Honduras 5624. Va a haber un carrito de 22:30 a 23:30 y podrán disfrutar de esta barra libre en Honduras 5624. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 19 y el 20 de octubre. Atención, ¿no? Gin Aura es el emprendimiento, ¿no?, desarrollado por dos hermanos. Y Juan Cruz recomienda el Gin Tonic perfecto al estilo de Aura, con una medida de Aura Gin, 3 de agua tónica y con rodajas de lima como garniz. Atención. Si querés potenciar los aromas y el sabor, podés rodear el borde de la copa con la piel de la lima que utilizaste. Y nuestra ilusión y más grande deseo es dar a conocer Aura Gin al mundo y mostrar la calidad, el talento y el avance que está teniendo Argentina en el mundo de los destilados, particularmente en el mundo del gin, afirmó Juan Cruz, ¿no? Que, insisto, es el hermano de Facundo, y estos dos hermanos llevan adelante, son los creadores de Gin Aura. Yo se los recomiendo. Estuve en una presentación hace poco, ¿no?, con los hermanos. Una experiencia fabulosa. Éramos varios periodistas que nos dedicamos a la difusión de este tipo de contenidos. Tuvimos la oportunidad de, ¿no?, de degustar el Aura Gin solo, el Aura Gin en Gin Tonic y una serie de tragos especialmente diseñados para la ocasión. Hay un amplio universo disponible de botellas de gin, pero les recomiendo, y soy absolutamente sincero, no dejen la oportunidad de experimentar el Aura Gin. seguimos en la sección Bebidas en Acreditados y les comento que la Asociación Civil de Productores de Los Chacalles realizó su primera presentación en la ciudad de Buenos Aires. Son 22 bodegas ubicadas en el corazón del Valle de Uco, la provincia de Mendoza, las que conforman esta asociación civil, ¿no? Y estuvieron presentes en una feria donde ofrecieron la posibilidad de conocer los vinos que ellos se producen, que se producen en este terroir. La convocatoria estuvo destinada a sommeliers y, atención, también periodistas que se dedican a la difusión de este tipo de contenidos. Los Chacalles es una región ubicada en Tunuyán, en el Valle de Uco, la provincia de Mendoza, como les dije. Y aquellos que quieran conocer más sobre esta asociación pueden encontrarlos en Instagram a través de @loschacalles. A ver si les suena, por ejemplo, alguna de las bodegas que conforman esta asociación civil. Las enumero: Alma Mater, Al Pasión, Bodegas Bianchi, Bodegas del Moño Rojo, Bodega Piedra Negra, Corazón del Sol, Finca El Origen, Finca Los Arbolitos, Jiménez Rili, Caiquén, La Costa de los Andes, La Vigilia, Paucho Wine, Terrazas de los Andes, The Wines of Mendoza, Sacrum Wine, Viña Vida y Viñedos Casa de Uco, ¿no? Insisto, Los Chacalles es una de las últimas indicaciones geográficas aprobadas de Argentina y hoy se encuentra distinguida como una de las zonas productivas más importantes del Valle de Uco. Los Chacalles. Como dicen mis amigos, Julio, pero la sección de bebidas es todo alcohol. Y yo les digo, no, ustedes no están atentos. A veces hablamos de las aguas minerales, a veces hablamos de los jugos y a veces hablamos del café. Y hoy, atención, les traigo una noticia que les va a resultar muy útil. Porque Starbucks Argentina anunció la implementación de la librería digital gratuita. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la editorial Penguin Random House y abarca más de 300 tiendas en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ¿no? Obviamente es una iniciativa destinada a promover la lectura, ¿no? Estamos poniendo a disposición de la comunidad diversos títulos que creemos que pueden servir de motivación para provocar la lectura en distintas ocasiones, afirmó la gerente de marketing de Starbucks Conosur, Soledad Fantuzzi. Y entre los libros que vas a poder leer, tenés Lunes y Martes de Virginia Woolf, Brava de Claudia Conserva, El grano de café de John Gordon, El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, La mujer de mi vida, Carla Wolfenheim, La vida que pensamos, Eduardo Sacchieri, La voluntad tarada de Roberto Arlt, El mundo será verde o no será de Raúl Sor, Cambio climático de Robin Tweedy, Mujeres bacanas latinas, Sonia Montesinos, Siempre estuve ahí, Oliver Nash, Yo cuido a mi mascota, Macarena Domínguez, y La niña del pescadito, Gabriela Mistral, ilustraciones de Alberto Montt. Son uno de los libros que vas a poder acceder en el marco de Coffee and Books, ¿no? La librería digital que lanzó Starbucks Argentina.
You know.
la sección BIN, bebidas de acreditados, con el encuentro del futuro del vino argentino, entre la incertidumbre y las oportunidades. Este encuentro se va a realizar el 26 de octubre en las instalaciones de la bodega Los Toneles. Atención, es un encuentro organizado por la Corporación Vitivinícola con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y los gobiernos de las provincias de Mendoza y San Juan. El futuro del vino argentino entre la incertidumbre y las oportunidades, ¿no? Atención, más información en www.elfuturodelvinoargentino.ar. Y finaliza la sección Bebidas en Acreditados y nos despedimos con las últimas noticias. Y arrancamos con las noticias de orden internacional. En el marco de la situación que se vive en Israel, las autoridades del gobierno de Israel informaron que fue abatido Ali Kadi, el comandante de Hamas que encabezó los sanguinarios ataques en el sur del territorio. Sí, reitero, el ejército de Israel abatió a Ali Kadi, el comandante de las fuerzas de Hamas que encabezaron los ataques en el territorio del sur de Israel. Y en el contexto de las repercusiones internacionales, tengo que decirles, ¿no?, que el mundo se encuentra en estado de alerta. Atención, en estado de alerta, porque no son pocos los que consideran que los ataques, la violencia registrada sobre el territorio de Israel podría tener repercusiones. Repercusiones y también, ¿no?, otra serie de ataques en distintas partes del mundo. Y el Museo del Louvre, ubicado en París, Francia, pleno corazón de Europa, ¿no?, centro de la cultura occidental, tuvo que ser evacuada, ¿no?, luego de recibir amenazas, ¿no? Recuerden que un joven checheno islamista recientemente asesinó a un profesor dentro de un colegio y hirió a dos alumnos, ¿no? Evacuaron el Museo del Louvre de París. Y de una manera, esto da inicio, espero estar equivocado, a una serie de medidas de prevención porque se instala el temor a los ataques terroristas, ¿no? Entonces, tras recibir amenazas, el Museo Louvre de París tuvo que ser evacuado en un contexto de amenaza de ataque terrorista. Y ojalá me equivoque, insisto, que esto no sea, ¿no?, el preludio de una vivencia en el mundo occidental signada por el temor a nuevos ataques, ¿no?, terroristas. Me van a preguntar, ¿y qué significó, ¿no?, tener que evacuar el Museo de Louvre? Significó la salida precipitada de 15.000 personas que estaban recorriendo las instalaciones. 15.000 personas tuvieron que ser evacuadas de un momento a otro. Así que estemos atentos. Francia, para finalizar con este tema, elevó la alerta de seguridad a su grado más alto actualmente. Y esto es tras el ataque al profesor registrado por este joven checheno islamista que atacó y lo asesinó al grito de Alá es grande, ¿no? Insisto, Francia elevó su alerta de seguridad al grado más alto. Y finalizamos con una noticia de impacto, ¿no?, en la escena nacional, en el marco del proceso eleccionario. El próximo 22 de octubre los argentinos estamos convocados a votar las elecciones presidenciales. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser la próxima presidenta de la República Argentina? La candidata Patricia Bullrich anunció formalmente que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de gabinete si ella alcanza la presidencia de la República Argentina. Se había hablado de esto. También había circulado un rumor por el cual Massa, en caso de ser presidente de los argentinos, habría tomado la decisión de convocarlo a Rodríguez Larreta para integrar su gabinete. Hoy, Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de gabinete si llega a la presidencia, ¿no? Hay dos confirmados, entonces, ¿no? Larreta como jefe de gabinete y Melconian, ¿no?, en el Ministerio de Economía. Finaliza Acreditados del día de la fecha. Les agradezco habernos acompañado. Quédense en la programación de radioamadeus.com.ar. En los controles, Leo Arce. Soy Julio García Elorrio. Y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.